Pero les invito a que busquen en sus Biblias juntamente conmigo en el libro de Filipenses. Filipenses en su capítulo 1. El título de esta enseñanza es La Buena Obra. La Buena Obra. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo es! Cuando sientes una obra que solamente Dios puede hacer en la vida de un pecador, es un gozo grande. Es algo que experimenta el pecador que solamente proviene de Dios. Es una obra. Dice aquí, Pablo dice en el versículo 1 hasta el versículo 6, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel es Dios, ¿verdad? Aquel es Dios, que comenzó en vosotros la buena obra. Puedes pensar en este versículo, que entonces la salvación no concluyó, no terminó, porque dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará, él es el que lo va a concluir. No, hermano, no es esto que está enseñando el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, él cumplió, él obedeció a Dios el Padre, y él cumplió toda la voluntad de Dios, su Padre, que le encomendó para que hiciese aquí en el mundo. No quedó nada que el hombre, aquellos que Dios eligió, tenga que hacer para poder ser salvo. La salvación está hecha en el Señor Jesucristo. Pero no olvidemos que aún vivimos en un mundo. Vivimos en un cuerpo que un día este cuerpo terminará. Los que vivimos, dice la palabra de Dios, seremos levantados, transformados, mas los que murieron serán despertados. Ese será el final cuando la obra del Señor finalice, cuando seamos despertados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Esta es una oración de acción de gracias, de petición que Pablo, él hace. Él ora para que la gracia y la paz esté siempre sobre la iglesia. Ustedes saben que siempre el enemigo siempre está perturbando la mente del pueblo de Dios. De los creyentes, siempre está perturbando. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios por los pensamientos y recuerdos que tiene de ellos, cómo se comportaron con el apóstol Pablo. Cómo ellos se esforzaban, cómo ellos se entregaron al Evangelio. Y en el versículo 5, él nos está diciendo de esta actitud, de esa actitud que necesitamos cultivar para con otros creyentes. Es muy necesario cultivar esta comunión unos con los otros, los creyentes. Un creyente que es un bebé en la fe, no puedes compararlo con un creyente que puede comer carne, ¿verdad? Que puede entender las cosas más profundas del Evangelio. Un bebé, él puede oír, puede entender, pero también él está propenso él a mentiras. Él está propenso a mentiras. Y entonces, el comportamiento de otro creyente. Y Pablo, él nos manda cultivar con otros creyentes en vez de practicar cosas que no son gratos al Evangelio. No solo damos gracias a Dios los unos por los otros, sino también oramos los unos con los otros. Oramos por los que predican la palabra de Dios, oramos por los que han creído. No hace un momento estaba platicando con la hermana Betty y me expresó ella la oración que hacen siempre en la iglesia por nosotros. Y nosotros también. No es para vanagloriarnos, ¿verdad? Es nuestro gozo orar por los unos por los otros. Es lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Y es una responsabilidad hacerlo. La iglesia tiene un deber y una responsabilidad de orar por su pastor. Y el pastor tiene también esta responsabilidad de orar por la iglesia. Por toda la iglesia, por los hermanos, no solamente por ciertas cosas. Oramos los unos por los otros, sino también oramos para que su gracia y su paz siempre esté con nosotros. La gracia y la paz siempre esté con todos los creyentes. En esta mañana estamos reunidos aquí. Y sabemos que su gracia siempre está para con nosotros. El Señor, Él dijo que donde están dos o tres congregados, Él está. Él está. Es una promesa que Él nos ha dado para nosotros. Y entonces nuestras plegarias, oraciones es que envíe su Espíritu, que envíe su Espíritu sobre nosotros en esta mañana de las alturas y dulcifique nuestras conversaciones y haga que nuestros corazones ardan de amor. Que el Espíritu haga que nuestros corazones ardan de gozo. Que ardan de ese anhelo para seguir servir al Señor. Esas son nuestras plegarias, nuestros deseos. Es lo que Pablo está enseñando. Él está, es lo que él nos está diciendo. Ahora, el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Estaba estudiando esto y estaba pensando, qué grande es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Que esta obra que Él comenzó, no lo comenzó después que creó el mundo, sino esta obra lo comenzó antes que el mundo existiera. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Antes que el hombre, primer hombre Adán, existiera, Dios ya había decretado. Ya había Él en su sabiduría, sus preceptos, todo. Él ya sabía lo que va a hacer, lo que Él va a hacer. ¿Cuándo comenzó esta obra de Dios el Padre? ¿Cuándo comenzó? La palabra de Dios nos enseña claramente que fue desde la eternidad. Así fue, desde la eternidad. Imagínate que Dios creó el mundo y después empezó a multiplicarse la humanidad y después Dios entonces, de acuerdo a lo que el hombre va a hacer, entonces hace su elección. No es así. Dios, desde antes que existiera este mundo, antes que el hombre existiera, Dios ya había hecho su elección divina. Y esta obra Él ya la había comenzado para su pueblo elegido. Dice en el libro de Efesios, vean que dice Efesios capítulo 1 en su versículo 4, dice, estamos viendo el que comenzó en vosotros la buena obra. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Esta buena obra inició antes que este mundo existiera, y es lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios en su sabiduría eterna, Él pensó, voy a tener un pueblo, ese mi pueblo va a ser mi pueblo santo, porque es la única manera que pobres criaturas estén en la presencia de Dios, santos. Así tiene que ser, sin pecado, sin pecado. Entonces vemos, esto era lo que dijo Pablo, está diciendo a la iglesia de Efesios, está diciendo claramente que fuimos elegidos antes, desde la eternidad. No había el mundo, no había seres humanos, no había. Entonces, pero veamos también lo que Pablo dice. Sigue diciendo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 11. Habla acerca de su elección divina, de su soberanía, de la soberanía de Dios. Dice aquí Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Ves el que comenzó aquella la buena obra? En el tiempo, Dios determina hacer lo que Él pensó en la eternidad. En el tiempo, Él va a llamar a su pueblo elegido. Él sabe cuándo. Él sabe cuándo va a traer, cuándo va a enviar su palabra a sus ovejas, y sus ovejas van a oír y ellos van a seguirle. Ellos van a seguirle. ¿Ves aquí que el apóstol Pablo, él está aquí en Romanos capítulo 9, versículo 11, ves que él está hablando, no está hablando a una persona, sino está hablando a muchas? Dice, habían, dice. Pues no habían, ni habían, dice. No está hablando de una persona, sino está hablando de la elección que Dios hizo en la eternidad. Esto lo está hablando cuando está diciendo aquí acerca de cómo Dios amó, cómo Dios mostró misericordia de Jacob y dejó a Esaú, ¿verdad? Lo dejó. Dios no lo miró para elección divina, sino a Jacob, él sí. Él, Dios lo miró desde la eternidad. Desde la eternidad Dios lo miró. La palabra de Dios nos muestra los medios de salvación. Sí, así es, hermanos. Para que los propósitos de Dios se cumplen conforme a las escrituras dichas por Dios. Todas las cosas que suceden es conforme a la palabra de Dios. No es conforme a la voluntad del hombre, sino es conforme. Dios ha dado los medios para salvar a su pueblo. Como el Padre lo decidió, decretó y preparó en su eterno consejo. Sí, así es. Él lo preparó y lo decretó. Y Él es un Dios que no cambia. Es lo que dice Malaquías. Él no cambia, sino Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho a favor de su pueblo. El Padre nos escogió en el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, no porque éramos santos, no es porque éramos santos nos escogió, sino para que fuésemos santos delante de Él. Es la manera que Él nos escogió, para que fuésemos santos. Dios en la eternidad, pasada, determinó tener un pueblo de santos, un pueblo escogido para poblar una tierra y un cielo nuevo. Es lo que el Señor Jesucristo ganó para su iglesia, para su pueblo. Sí, Él lo hizo. El Señor Jesucristo, Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. Y también Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo los hubiera dicho. Suficiente lugar hay en el Señor para que esté su pueblo. Suficiente lugar. Él es amplio. Él es grande. Dios seleccionó de entre toda la raza caída en Adán. Entre toda esa raza caída, Dios eligió un pueblo. Eligió un pueblo. Él hizo la distinción, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, no me eligisteis vosotros a mí. El hombre por sí mismo, aunque él quiera elegir servir a Dios, pero si Dios no lo ha elegido, el hombre siempre seguirá en el fracaso. Pero aquellos a quienes el Señor ha elegido para salvación, ellos heredarán la tierra prometida. Ellos heredarán el cielo. Ellos. Porque para esto el Señor Jesucristo vino, para morir por ellos, hacer redención por ellos. Eso es lo que Él ha hecho. Ha expiado el pecado de su pueblo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Entonces, en ese versículo nos basamos y vemos entonces que la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra eficaz, completa, consumado es. Esto no quiere decir, cuando leemos el versículo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Sí, cuando Él venga, levantará su iglesia. Cuando Él venga, llevará a su iglesia para morar eternamente con ellos, para siempre. Ahí terminará, verá. Ya nunca más estaremos en esta tierra, lleno de pecado, lleno de maldad. Ya no estaremos, sino estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, está en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino es Él quien hizo la elección. Ahora, estamos viendo, dividí este versículo en dos partes. El que comenzó esta obra. Segundo, esta buena obra se va cumpliendo según las Escrituras. Esta buena obra se va cumpliendo según las Escrituras. Según como Dios lo ha determinado. Dios en el tiempo apartó a María entre un grupo de mujeres, Dios apartó a una mujer, a María, a la Virgen María, para llevar a cabo su decreto eterno, la obra que Él comenzó. Para llevar a cabo, concluir esa obra que Él comenzó. Él elige a María. Es lo que vemos que dice en en Mateo capítulo 2, versículo 21, y también Mateo capítulo 1, versículo 22, acerca, 21, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves entonces que Dios en su poder divino, Él pone en María esa semilla divina, santa, ¿verdad? Y llega el tiempo, nace nuestro Señor Jesucristo, hombre, ser humano, un cuerpo de ser humano, pero es Dios. No dejó de ser Dios. Un bebé es Dios. Crece. Siente sed, siente hambre, sufre. Un cuerpo humano que Dios le preparó. Dios el Padre le preparó. Llega el tiempo entonces que los años pasan y suben al pueblo de Jerusalén. Y se manifiesta quién es Él, ¿verdad? Se manifiesta quién es Él. Predica, anuncia el Evangelio. ¿Ves cómo se va cumpliendo esta obra que Dios comenzó? ¿Ves cómo va cumpliéndose? Y después vemos entonces que llega el tiempo también de que Dios el Padre lo entrega en manos de hombres inicuos, es lo que dice el libro de Hechos. Lo entrega para que Él vaya a la cruz del Calvario y sea crucificado. Era necesario. Era necesario que esto sucediera. Llega en la cruz del Calvario, es crucificado, y en esa cruz, Él sufriendo, porque lo dice su palabra en el libro de Isaías, dice claramente los sufrimientos de Cristo, para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se lleve a cabo la obra que Él comenzó en vosotros. Él muere en la cruz del Calvario. Dice las Escrituras que no se le romperá ningún hueso. Y así fue. Cuando llega el soldado romano, lo halla que Él ha entregado el Espíritu. Ahora Él le atraviesa el cuerpo con una lanza, ¿verdad? Y sale agua y sangre. Esa sangre es donde fuimos lavados de nuestros pecados. Esa sangre es la que nos justifica delante de Dios. Esa sangre es el costo de nuestra salvación. Con precio de sangre fuimos salvados. ¿Ves cómo esa obra se va cumpliendo? ¿Ves cómo esa obra se va cumpliendo según las Escrituras? ¿Ves? Que esa obra que Dios comenzó desde la eternidad se va cumpliendo no según la voluntad del hombre, sino según como Dios determinó que sea hecha. Y después entonces nos dice la palabra de Dios que el cuerpo es bajado. Él había dicho que al tercer día resucitará. Y así fue. Él resucitó al tercer día. Victorioso. Esta es la victoria del creyente en el Señor Jesucristo. Que Él no se quedó en esa tumba, sino Él resucitó. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para vida eterna con Él. ¡Qué bendición, ¿verdad? ¡Qué gozo más grande! ¿Qué había en mí para que el Santo Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario para que Él me salvara siendo un vil pecador? ¿Qué había en mí? Solamente pecado. Pero aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él lo terminará. Y lo ha hecho en la cruz del Calvario. Él la cumplió a favor de su pueblo. Él resucitó. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él allá está. Con solamente estar su presencia en el trono delante de Dios, intercede por nosotros. Él no necesita abrir sus labios a cada momento. Con solamente estar, entrar en ese lugar, Él intercedió por nosotros a cada momento. Él intercede. Para terminar en esta mañana, vemos que nuestro Señor Jesucristo nació para llevar a cabo esa voluntad de Dios el Padre desde la eternidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Él es el único. No hay salvación en ningún otro hombre. No hay. Sino la salvación solamente está en el Señor Jesucristo. Es lo que declaró Jonás, perdón, Jonás, verá, cuando digo la salvación es de Jehová, es lo que él dijo. Y la iglesia, los creyentes, ellos testifican también, dicen, la salvación pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos redime. Él es el que ha hecho la expiación por mi pecado. Y Él es mi Señor y mi Salvador. Ese es el testimonio del creyente. Somos salvos, estamos siendo salvados, hemos sido salvados. El apóstol Pablo, él dijo de esta manera en el versículo 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos salvados. Estamos siendo salvados presente y seremos salvados finalmente. Seremos salvados cuando Cristo Jesús venga. Cuando despertemos a su semejanza. Cuando despertemos a su semejanza. Todos aquellos, verá, aquellos que duermen, ellos despertarán. Para siempre, para ir a morar con el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, hermanos y hermanas, que tenemos en las promesas del Evangelio. No se desanimen, sigan adelante. No es en vano esta carrera que tenemos, no es en vano. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigan adelante, hermanos. Sigan congregándose. Si Dios ha puesto en su corazón de ustedes buscarles, búsquenle, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esa es nuestra responsabilidad. Estar siempre en el lugar donde es predicado el Evangelio. En este lugar deben dar gracias a Dios porque siempre se está anunciando la verdad. Nunca se ha dejado de anunciar el glorioso Evangelio. Nunca se ha dejado de predicar a Cristo crucificado. Nunca. Sigan adelante, hermanos. Que Dios les bendiga.